en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, vamos a empezar un programa en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral ha representado la creación de 279.000 puestos de trabajo. Eso en el total nacional. En la Comunidad de Madrid los datos nos indican que aumentó el número de personas demandantes de empleo en 57.000 personas. El último trimestre ha sido malo desde todos los puntos de vista, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, y es el balance que después se abre a las interpretaciones de cada uno en función de los resultados obtenidos. Esto es como las elecciones, que al final cada uno arrima el asco a su sardina, por así decirlo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Es jueves, así que estamos digiriendo todavía todos esos datos y hay que ver que cuando íbamos a clase Andrea San Martín, las matemáticas nos decían que eran indiscutibles, pero cuando llegamos a aplicarlas a cuestiones como la EPA, ahí ya se discute más.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si discutir o no discutir, lo que sí que alertan ahora mismo los empresarios de Madrid es precisamente la bajada que de autónomos, más de 111.000 autónomos, bueno, en realidad menos, hemos tenido unos 111.200 autónomos, si no recuerdo mal la cifra, al año pasado, en las cifras de
pero
de
tantos
la
autónomos no puede ser.
Madrid. Se han perdido. Sí, es lo que alertan los empresarios de Madrid. A ver si con las nuevas medidas aumentan esa cifra.
Bueno, Chus Galán, muy buenas. Tardes. ¿Tú discutes las matemáticas o no?
Para mí.
Es que a mí se me daban tan mal que yo no discuto. Yo claro, lo que me digan.
Son infalibles. Lo que pasa es
que
uno
me dice blanco. Que el otro me dice negro, pues negro.
Las matemáticas son infalibles. Lo que pasa es que la estadística es movible. Que no es lo mismo.
E interpretable.
Pero, exactamente. Lo que pasa que sí que es verdaderamente preocupante que siendo el último trimestre, el de las navidades y tal, pues no se haya movido el trabajo como se tiene que mover.
Bueno, realmente el último trimestre es malo, excepto diciembre, que diciembre claro. Es el dato. Y como esto es balance de todo el trimestre, digamos que va una cosa por la otra. Pero bueno, tendremos que ver, también se hablaba de malos augurios para este primer trimestre del año, que suele ser malo, es decir, que no, tampoco es que habitualmente sea muy bueno el primer trimestre. Luego ya a partir del segundo, como llega la Semana Santa y las campañas de turísticas y todas estas cosas, la película cambia considerablemente. Uh-huh. Vamos con nuestras redes sociales, Chus.
Pues nada, si quieren hacernos llegar sus sugerencias y seguirnos o todo lo demás, pues saben que pueden hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren Facebook, también tenemos ahí nuestro perfil que se llama Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo para ver que aunque el primer trimestre sea de malos augurios, igual para ti es de buenos augurios si consigues una de las oportunidades que te seleccionamos cada día. Y estamos en los últimos días, precisamente, para que te puedas inscribir en la oferta de trabajo en Metro de Madrid.
Sí, que incluye 30 plazas de maquinistas de tracción eléctrica y otras 30 para jefes de sector. Las personas interesadas deberán estar inscritas en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid en las categorías correspondientes y después Metro de Madrid les va a llamar para el examen. Además, está previsto que se formen 2 bolsas de candidatos en reserva, una por cada colectivo, que estarán formadas por unas 1.000 personas con la mejor puntuación en la prueba objetiva de aptitud.
El Ayuntamiento de San Martín de la Vega convoca 8 plazas de profesores de música.
Y será mediante el sistema de acceso por concurso como se pueda acceder a ellas, por lo que se va a valorar tanto los méritos académicos como la experiencia del aspirante. Además, se va a constituir también una bolsa de empleo para futuras contrataciones. El 14 de febrero expira el plazo de presentación de candidaturas.
Hay una oportunidad de empleo en la estación de esquí de Puerto de Navacerrada para pisteros.
Precisamente para la preparación de pistas en la nieve, por lo que se requiere tener un nivel medio-alto de esquí, el título de socorrista y de primeros auxilios, además de estudios de educación secundaria o equivalente, vehículo propio y disponibilidad para trabajar a jornada completa de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde con una hora de descanso. El salario es según convenio.
Hay una empresa del sector de la alimentación ubicada en Villaverde que busca técnicos en estudios de mercado.
Para promover y gestionar las campañas de marketing de la empresa, teniendo presente la consecución de objetivos y estudio de resultados, entre otras propuestas, y campañas para el crecimiento y la mejora de la marca de productos. Piden formación universitaria en marketing y publicidad, conocimiento de inglés, nivel medio, por lo menos, y experiencia de al menos 2 años en funciones similares. También se valoran los conocimientos del software de gestión Navision. El horario de trabajo es de 9 a 6 de la tarde y el salario bruto al mes oscila entre 1.500 y 2.000 euros.
Y repasamos las vacantes de empleo que tiene abiertas en nuestra comunidad ahora mismo la cadena de supermercados alemana Lidl.
Sí, en diversos perfiles, desde gerentes de tienda adjunto, cajeros, reponedores, hasta administrativos en prevención de riesgos laborales. Las jornadas de trabajo son a tiempo parcial, con unas 20 horas semanales, o a tiempo completo, con 40 horas a la semana.
En San Fernando de Henares hay una vacante de responsable de tienda.
Se encargará principalmente de supervisar y coordinar las tareas operativas, recepciones y expediciones, preparación de pedidos y gestión de inventarios. La incorporación es inmediata en turno de tarde, de domingo a jueves.
Ah, perdón yo por no haber... te decía que en cualquier caso lo importante es, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, puedes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es jueves, así que tenemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA, como todos los jueves, atendiendo las consultas y también comentando la actualidad. Hoy tenemos la encuesta de población activa, que nos deja un último trimestre un poco regular, Ana, y ya nos avanzabas que estos primeros días de 2023 tampoco... es que tuviéramos motivos para la esperanza. No sé si ya que ha transcurrido casi todo el mes de enero, porque parece mentira que estábamos hablando y felicitándonos el año hace nada y estamos ya terminando la primera etapa de este 2023, si por tu experiencia, por el trabajo que has tenido, se han confirmado los malos augurios.
Pues sí, nosotros estábamos, y ya lo apunté, empezando a ver peticiones de hacer reestructuraciones.
Sí.
Por experiencia, muchas compañías pues no lo hacen en Navidad, ¿no?
Claro.
Y en enero, pues por desgracia, pues está pasando esto. Está pasando. Bueno, y luego yo creo que lo más llamativo aquí son las grandes compañías de
tecnología, ¿no?
De tecnología, efectivamente, eso las es. Tecnológicas, ¿no? Que están haciendo redundancias. Bueno, reestructuraciones y
bueno,
pues es una gran pérdida.
Leí, Ana, que por sí. ejemplo en Twitter, que se había anunciado a nivel nacional el dato,
se cerró el ERE.
Se concretó.
Ayer se cerró
el ERE de
Sí, ayer
Twitter.
Se cerró el acuerdo.
Ah, pues es que por lo visto el 80%, ¿no?, de la plantilla en España se ha ido a la calle de Twitter.
Eso no lo puedo confirmar, pero sí sé que se ha cerrado porque por fuentes que conozco.
Eso es, porque tú tienes información privilegiada. Pero en todo caso, me gustaba el titular que atribuían, me imagino, que a un trabajador de Twitter que decía, como han metido la pata en la tramitación, al final nos tienen que hinchar a dinero.
¿En serio? Fíjate.
O sea que, por lo visto...
Bueno, hay inversiones para todo, ¿no?
No, me refiero que muchas veces estas empresas que proceden de Estados Unidos tienen allí una manera de proceder distinta y no se acuerdan que aquí en Europa la manera de proceder es diferente, ¿no? Y si no son correctos, pues al final tienen que compensarlo económicamente a los trabajadores.
Bueno, pero no las empresas extranjeras, las nacionales también.
Sí, pero...
Muchas veces las nacionales son las que más transgreden la normativa, no te creas.
Ah, sí.
Sí. Es verdad que estamos hablando, has puesto el ejemplo de Twitter, ¿no? Que tiene lo que todo el ruido, ¿no? Que ha tenido en la prensa las cosas que ha hecho en Estados Unidos, ¿no? Pero te puedo asegurar, y lo digo personalmente, porque yo sobre todo asesoro a empresas extranjeras, que son muy conscientes de que Europa es Europa, que tenemos mucha regulación, al contrario, lo que quieren ir siempre muy seguros porque ellos evitan no quieren la disputa judicial,
ya.
No lo quieren porque ellos lo viven en propia carne en su país y precisamente no es plato de buen gusto.
Claro. Bueno, vamos a lo de hoy, que son las preguntas de los oyentes, Andrea, y en primer lugar vamos a explicar ¿cómo nos las pueden hacer llegar?
Sí, vamos al grano. Tienen dos vías. Una es a través del WhatsApp, una nota de voz al 652-868099, 652-868099, y la otra vía es a través de un correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Ay, que no te dejo terminar. Que si estás preparada, Ana, vamos con la primera de las preguntas de los oyentes.
Sí, estoy preparadísima. Vamos a ello.
Venga.
Vamos a ello. Nos menciona que actualmente tiene un contrato indefinido a jornada completa tras llevar 15 años en la empresa, 8 horas diarias, y su jefe le quiere reducir la jornada a 4 horas y hacerle otro contrato con otra de sus empresas para las 4 horas restantes. Este oyente se pregunta si es esto posible, tener dos contratos indefinidos con las mismas condiciones y mantener la antigüedad, si hay alguna trampa.
A ver, Ana, la verdad es que no sé si habrá trampa o no, pero extraño suena extraño.
Sí, sin más información. A lo mejor se trata de un grupo, ¿no? De un grupo de empresas, y la verdad es que el oyente está trabajando de facto para las dos empresas. Porque lo correcto sería esto. Lo correcto es decir, si el trabajador presta servicios, porque imagínate que es el contable y hace la contabilidad de la sociedad A y de la sociedad B, que pertenecen todas al mismo grupo. Lo correcto es esto, ¿no? Es decir, que haya dos contratos.
Claro.
Pero como no sabemos más circunstancias, a mí a priori no me chirría nada, porque lo veo correcto. Le dice que, como debe ser, es decir, para darle mayor tranquilidad, vas a tener tus mismas condiciones, por ejemplo, porque si tiene coche o seguro o, yo qué sé, cualquier otro tipo de beneficio, lo vas a mantener.
O la propia antigüedad, ¿no?
Con la antigüedad. No me genera ningún problema. Puede ser que, os voy a contar un supuesto que a veces se da, pero no sé si es este caso, ¿no? Que podría decir, oye, advierto de un posible riesgo. Y es que la otra sociedad, digamos la B, a donde le pretende transferir, pues es una sociedad, pues a lo mejor, que no atraviesa por una buena situación. Y entonces, bueno, pues ahí puede peligrar una indemnización, ¿me entendéis?
Ya,
pues porque
ya.
Te hagan un objetivo, te hagan un despido objetivo en la otra. O no llegues a cobrar, tengas que ir a Fogasa. Cuando... hay connotaciones rarunas, entonces yo entiendo que salten las alarmas. Pero a priori, si las dos empresas son solventes y van bien, yo no veo ninguna trampa ni cartón. Es voluntario, evidentemente él puede negarse.
Ya. O sea que todo parte del acuerdo, lógicamente, con la empresa, ¿verdad?
Eso es, eso es.
Bueno, segunda pregunta.
Vamos a ello. Dice que le han despedido porque en la empresa las cosas no funcionan, no les va bien y ahora en su puesto hay una becaria. Se pregunta si es legal esta decisión y si podría reclamarles ante un juez.
A ver, Ana.
Me encanta. Esto es como, pues vamos, un tesoro en manos de un abogado.
Ah, ¿sí?
Evidentemente hay que demandar porque eso lo que demuestra es que el puesto no se ha amortizado.
Ya.
Y le han sustituido por una persona que encima ni siquiera tiene una relación laboral y por lo tanto ya está cometiendo dos fechorías al mismo tiempo la empresa. Por un lado, despido improcedente y por otro lado, teniendo una relación laboral encubierta con una persona que es una becaria.
Ya. Bueno, y en cualquier caso puede reclamar por la vía ordinaria, incluso aunque haya pasado el plazo de 20 días.
No. No puede, hacemos bien en recordárselo. Parece que ha sido hace poco, ¿no? Me ha parecido entenderle
es
la
que
pregunta.
Es que no lo especifica en la pregunta, por eso lo digo.
Tiene, por desgracia, 20 días hábiles, desde que le despidieron.
Ya.
Si ha pasado esos 20 días hábiles que no computan ni los festivos ni los fines de semana, uh-huh. Entonces no va a poder demandar por despido.
Ya.
Lo único que le queda es la pataleta de denuncia en inspección por la becaria, que no puede hacer una becaria... Es una relación no laboral y, por lo tanto, además, ahora sabéis que la inspección de trabajo es muy sensible con estos temas,
ya.
Pero nunca podría hacer más.
Vale. Perfecto. Pues, Ana, enseguida volvemos contigo con nuevas preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muchas gracias. Perfecto.
Los jueves prestamos mucha atención también al mundo de las startups, a veces conociendo las experiencias de muchas emprendedoras y emprendedores que desarrollan proyectos de innovación tanto en nuestra comunidad autónoma como en otros lugares, porque al final la experiencia es válida para cualquiera de los que nos escucháis. Y si estáis pensando en montar una empresa de estas características, también ofrecemos recursos. A veces esas incubadoras, que es para esos primeros momentos de las startups, y otras veces hablamos de programas de aceleración, que ya es para ese momento en el que las startups pues han dado sus primeros pasos y lo que necesitan es un impulso para crecer. Y este es el caso del programa de aceleración de los viveros de empresa de Vicálvaro y San Blas, que son de titularidad correspondiente al Ayuntamiento de Madrid, pero que los gestionan diversas empresas y entidades. Vamos a hablar con Laura Sanz, que es coordinadora, creadora de los programas de aceleración de estos viveros. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Que sepas que yo soy de Vicálvaro, o sea que a ver lo que me vas a contar de mi barrio.
A ver qué contamos de Vicálvaro, del distrito.
Es más, lo he contado más de una vez. He estado allí en el vivero de empresas hace ya años, intentando poner en marcha un proyecto. Luego no resultó, pero Laura, estas cosas es lo que tiene, ¿verdad? Que a veces te quedas en el camino y es mejor quedarte en el camino. Para perder dinero y tiempo, pues mejor... saberlo de antemano, ¿verdad?
Claro que sí, es parte del viaje, intentarlo.
Bueno, aquí, aquellas personas que nos escuchan, que tengan una de estas startups y que quieran participar en el programa de aceleración, ya se pueden ir dando prisa porque tienen poquito plazo.
Sí, exactamente, Javier, tienen poquito plazo. Ahora mismo, como decías, tenemos los programas de aceleración abiertos de Vicálvaro, de San Blas y también de Carabanchel y de Villaverde.
Ah, sí, o sea, que me he quedado corto.
Sí, tenemos cuatro nosotros. Y tenemos el plazo de inscripción, bueno, lo cerramos el martes 31.
Uh-huh. Sí,
martes
sí.
Martes 31 de enero. Así que sí, se tienen que dar prisa porque a partir del martes ya empezamos a analizar todos los proyectos seleccionados.
Bueno, y luego, no creo que lo he explicado bien, ¿no? Al ser un programa de aceleración, no tiene que ser un proyecto que esté, digamos, en la fase de idea, sino que ya tiene que haber dado unos primeros pasos, ¿no?
Exactamente, sí, lo has explicado muy bien. O sea, al final tienes esa fase de preincubación previa, de incubación previa, y ya cuando entramos en un programa de aceleración ya hablamos de un grado de madurez de la startup pues avanzado. este tipo de programas son programas para impulsar proyectos, pues con un itinerario marcado por la temporización y la intensidad, y bueno, pues sí tienen que tener esa madurez para poderlos ayudar a través de un programa de mentorización, de formación intensiva, de coaching y de una tutorización durante 4 meses. En este caso, estos programas que comentamos que termina la inscripción el martes, empiezan en marzo y terminan en el mes de junio.
Y para que nos entiendan, no solamente las personas que ahora mismo ya tienen una startup en esa fase de madurez que reclamáis, sino cualquier persona que nos escuche, ¿qué les aporta este tipo de programas? Ya nos has explicado la mentorización, etcétera, pero dicho de manera más práctica, imagínate que es mi caso, que tengo una startup, que tengo eso que llaman el producto mínimo viable, ¿no? Y que lo que quiero es crecer. ¿Cómo me vais a ayudar más allá de esto que nos has dicho del mentoring, la formación y todo eso?
Claro, o sea, al final lo que hacemos, o sea, digamos los pasos a seguir, como decíamos, es una previa inscripción. Una vez la persona se inscribe y nosotros analizamos pues ese resumen ejecutivo que nos adjunta y una serie de datos que solicitamos, pasamos a hacer un programa formativo ad hoc de esos proyectos que seleccionamos. Y ese programa formativo ad hoc ya está de la mano con ese diagnóstico en el que hemos identificado unas necesidades de esos proyectos seleccionados para poderlos ayudar lo más posible y poderlos formar pues de la mano de una serie de formadores expertos en la materia, ¿no? y validados previamente. Aparte de eso, como te decía, ese programa de mentoring, pues al final este viaje, ¿no?, te tiene que acompañar una persona que sepa pues dentro de tu sector, dentro de esas debilidades y necesidades que hemos identificado en ese diagnóstico, pues que pueda estar guiándote, orientándote y apoyándote en esos 4 meses.
Claro. O sea que hacéis una labor de diagnóstico, ¿no? Con esas debilidades y con esas necesidades, y me imagino que también con los objetivos que se marca cada una de las startups, ¿no? Y a partir de ahí, la formación va muy específicamente a lo que ellos necesitan.
Exactamente, sí, porque al final cada startup tiene sus necesidades. O sea, nos encontramos con startups con necesidades más financieras, a lo mejor hay otras que necesitan más apoyo y más guía en la parte comercial, hay otras que a lo mejor necesitan más en marketing digital. Bueno, pues dependiendo de ese diagnóstico, como te digo, esa ayuda va de la mano con ese equipo de formadores y mentores y también coaches y tutorización a lo largo de esos 4 meses.
Además de esa fase de madurez, ¿hay un plazo desde el cual la empresa tiene que estar constituida para poderse presentar a este programa de aceleración?
No hay un plazo de constitución.
Vale.
Tiene que ser una startup.
Vale, correcto. Y luego otra pregunta interesante, ¿está sectorializado o se puede presentar cualquier startup de cualquier sector?
Cualquier sector, Javier. En este momento aceptamos cualquier sector, no lo tenemos sectorizado.
Vale, lo digo porque también de alguna manera hay viveros de los del ayuntamiento que están un poquito más especializados, pero bueno, ya me imagino que los reubicáis, ¿no?, en función del sector al que pertenezcan.
Exactamente, o sea, ahora mismo tocamos todo. O sea, podemos encontrar un programa con una startup en el sector medioambiental o energías renovables o en el sector salud, o tenemos de moda sostenible, blockchain, bitcoin. Vamos viendo, sí, pero ahora mismo aceptamos todo.
Y luego es la segunda edición, con lo cual quiere decir que ya tendréis un pequeño balance de la primera, aunque quizá es todavía pronto, pero bueno, que andaréis haciendo un seguimiento de los resultados.
Exacto, bueno, es la segunda edición, Javier, en Vicálvaro y en San Blas, pero en Carabanchel y Villaverde estamos en la cuarta, o sea, empezaríamos cuarta. O sea, que sí que ya estamos hablando de 6 ediciones.
De 6 ediciones. Y luego me imagino que a través de estos programas lo que se consigue por ese diagnóstico y esa información y acompañamiento especial para cada uno de los proyectos es que sobrevivan muchos más de lo que suele ser habitual en el mundo de las startups.
Claro, o sea, antes, hace años, no teníamos este tipo de programas. Y claro, imagínate el crecimiento que puedes llegar a tener con personas expertas en la materia durante 4 meses, ¿no? Pues ya. La idea es precisamente alargar esa vida. Y bueno, pues identificar cualquier problema que quizás no identificas si no tienes un experto a tu lado o una persona que te esté guiando, apoyando y orientando, que se puede convertir pues en ese problema, digamos, en el camino y que no termina de solucionarse. Y aquí pues realmente, como dice la palabra, o sea, aceleras,
claro,
pues obviamente esa solución, ¿no?
Bueno, y ya finalmente, ¿dónde se pueden apuntar? ¿Dónde pueden inscribirse en estos programas?
Claro que sí, pues es en la web de Madrid Se Emprende, entre www.madridseemprende.es. Ahí vais a ver un espacio que se llama Espacios, una pestaña que se llama Espacios, y dentro de Espacios tienen que pinchar en qué son los viveros de empresa. Una vez pinchan ahí, aparecen los programas de aceleración, y eso los lleva a un formulario de inscripción.
Vale. Pues Laura Sanz, coordinadora y creadora de los programas de aceleración de los viveros en estos 4 distritos que nos ha comentado de la capital. Muchas gracias.
Gracias a ti, Javier, por la invitación. Un placer.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sigue con nosotros Ana Gómez para atender las consultas que nos habéis enviado al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099, y a ver si os animáis a dejarnos una nota de voz para que nos podáis explicar vuestras circunstancias y las dudas que queréis plantearle a nuestra experta. ¿O no es así, Ana? Que queremos escuchar las voces. Aunque siempre comentamos que, fíjate, sí, que yo creo que por esto de las relaciones laborales, que son normalmente o trabajadores en activo o incluso algún autónomo o autónoma que nos escribe, les cuesta un poquito que darse a conocer por la voz, ¿no?
Sí, siempre, yo creo que es el motivo por el que hay pocas notas de voz.
Bueno.
Podrían hacerlo como los testigos, ¿no? Que se combaten un sistema por el cual la voz no la identifica.
Se distorsione, ¿no?
Se distorsione, es verdad, podemos animar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en la radio, sobre todo, si el mensaje es muy largo, una voz distorsionada, cuesta un poco, ¿eh? O sea, yo casi prefiero que para eso que nos lo escriban y que sea Andrea la que se encargue de darles la voz.
Yo les presto mi voz con todo mi cariño, intento explicarlo de la mejor manera posible, pero qué mejor que escucharles a ellos.
Pues vamos con la tercera.
Vamos con ella. Comenzó con un contrato de media jornada durante 3 meses. Vencido ese tiempo, le renovaron otros 3. Al cumplir los 6 meses, le dijeron que pasaba a tener una jornada completa. Ha visto su informe de vida laboral y comprueba que tiene 6 meses por un lado y al mismo nombre ya la jornada completa. No se le ha respetado su antigüedad y nos pregunta si esto es así o tendrían que haberle finiquitado.
A ver. Ana, ¿qué le podemos decir? Bueno. Porque esto de la vida laboral yo creo que da pie a muchos equívocos. La forma en la que apunta, digo, la Seguridad Social, nuestra experiencia.
Sí, hay muchos errores, ¿no? Pero es que no entiendo realmente el caso. Fíjate, cuando uno lo explica, cuando una persona cambia de jornada parcial a jornada completa, es que evidentemente tiene que firmar un documento con la empresa. Eso no ocurre así sin ningún documento, ¿entendéis? No. O no debería ocurrir. Entonces, si ahora ella ve en la vida laboral que le han dado de baja, porque cuando ella dice que no le han respetado antigüedad,
no,
es lo que me chirría.
No, Ana, lo que se refiere es que en la vida laboral le aparece, por un lado, el periodo en el que estuvo con contratos a tiempo parcial y de manera independiente, el nuevo contrato que tiene jornada completa. Y entonces lo que ella teme es...
Correcto.
Claro,
porque la Seguridad Social va marcando las fechas de la variación de datos, ¿entendéis? De la
variación de datos.
En la Seguridad Social.
Por eso decía Ana que da pie a muchos equívocos, porque yo por experiencia personal, que estuve en una misma empresa 20 años, pero cambié de centro de trabajo cada 6 años aproximadamente, a mí me aparecía en 3 partes. Digamos, cada vez que cambiaba de centro de trabajo, la Seguridad Social me abre un nuevo periodo, digamos.
Claro, efectivamente. Es que la vida laboral no realmente determina tu antigüedad, ¿entendéis? O sea, que un poco de tranquilidad. Lo que es práctica.
A ver, Ana, que te hemos perdido, no sé qué has hecho, que ahora te estamos escuchando un poquito lejos.
Peor. A ver, ¿ahora me oís mejor?
Sí, mejor.
Disculpad, es que he tocado los auriculares.
Ah, mira.
No sé lo que he podido hacer, disculpadme. No, estaba diciendo que quiero dar un poco de tranquilidad al oyente, porque la vida laboral no va a determinar lo de la antigüedad. Hay otros elementos de prueba. Entonces, lo que entiendo es que ella sigue trabajando, ¿no? O él.
Sí. De hecho, ya digo que a jornada completa, en lugar de la jornada parcial.
Entonces, ineludiblemente, ella o él, que no sé qué género tiene nuestro oyente, tendría que dirigirse a la empresa para pedirle la variación de datos. Porque ese documento tiene que constar por escrito y porque exige el consentimiento del trabajador.
Y,
entonces,
y si me permites,
ella tiene,
Ana, que aporte yo algo a esta persona que nos ha escrito, en la nómina debe aparecer su fecha de antigüedad.
También, por eso te digo que hay muchos elementos de prueba para demostrar la antigüedad. Entonces, a mí no me produce nada extrañeza que la empresa no le haya finiquitado, porque si no hay que finiquitar, si te convierto de un día para el otro en jornada a tiempo completo, no tengo que finiquitar nada. La antigüedad se mantiene.
Claro, claro.
Se tiene que respetar la antigüedad, pero claro, a lo mejor se ha asustado al ver la vida laboral, que no es así, por lo que te digo, que toma periodos de las variaciones en Seguridad Social, en tesorería.
Sí. Yo creo que efectivamente se ha asustado, pero que digo que si tiene alguna duda, que mire la nómina y en la nómina le aparece la fecha de incorporación a la empresa y debiera ser desde que comenzó con esos contratos a media jornada.
Sí, es verdad. Es muy buen consejo. Mira, Javier, si es que te tienes que colocar en mi posición.
Nada.
ya sabes tanto.
Bueno, no te creas, que sé
Mira
algunas
que
cosas, pero...
Hacemos y abrimos un consultorio tú y yo.
No me puedo comparar a ti. Yo puedo dar alguna pequeña pista, pero...
Tú tienes la sabiduría de la vida.
Bueno, pues vamos con la sabiduría de nuestro cuarta oyente.
Aquí el oyente tiene una empresa y uno de sus trabajadores le plantea la posibilidad de marcharse cobrando el paro. Es decir, pactar que pueda faltar 3 días seguidos para que pudiera despedirle disciplinariamente. ¿Qué consecuencia tendría para el empresario aceptar esa propuesta si es que finalmente decide hacerlo?
Qué imaginativa es la gente, Ana.
Somos españoles. Aquí sí. Todos a ver dónde podemos buscar la trampa.
A ver.
Bueno, pues a ver, yo le diría al oyente que es un fraude. Y hay que saber los riesgos. Está ante un fraude. ¿Y por qué? Pues porque está haciendo una connivencia con un trabajador para engañar a la Seguridad Social. Porque si lo hacen así, esta persona, la trabajadora, va a ir a pedir el desempleo. Y el desempleo es una prestación que, por cierto, pagamos entre todos y lo va a cobrar indebidamente. Pero es que el problema no acaba ahí. Es que el problema lo va a tener la empresa. ¿Por qué? Porque la connivencia, aparte de ser una infracción muy grave en Seguridad Social, quien le exige las consecuencias es a la empresa. La empresa tendrá que devolver toda la prestación de paro, tendrá que pagar la multa, le va a cortar, va a salir pública, o sea, es decir, lo peor que le puede pasar. Este tipo de conducta se produce en la práctica. A mí sí. No, tampoco me sorprende mucho. Pero la realidad es que es esto, y tenemos que también decirlo. Ya. Los trabajadores alegremente lo piden y tienen que pensar que la empresa les puede decir que no. Les puede decir que no por las consecuencias tan nefastas que conlleva. Y luego crea precedentes. Y es decir, también para una empresa a veces, oye, pues es una trabajadora que tiene una indemnización muy alta y se está como haciendo fuerte en la empresa y llega un momento en que dice, oye, si me das esto, me voy. Pero hacerlo es un fraude y hay que decirlo,
¿no? Ya. O sea que se hace en la práctica, pero que la empresa asuma los riesgos, ¿no? Que tiene.
Sí. Además, es que este tipo de despido, curiosamente, el de las ausencias, se está mirando por el SEPE. Y la tesorería, además, ahora tiene un arma y es que puede controlarlo de oficio. Es decir, que es fácilmente detectable y no estamos hablando de una broma. Una cosa muy seria.
Vale. Perfecto, Ana. Pues enseguida comentamos asuntos de la actualidad contigo. ¿Te parece?
Muy bien.
Y qué importante es la formación, por eso aquí algunos jueves hablamos de los centros de referencia nacional que son titularidad de la Comunidad de Madrid y que están especializados en diferentes sectores porque, mira, incluso algún oyente que no está buscando trabajo, que además tiene una buena posición profesional, le llamaba la atención que alguno de estos cursos tenga un 90% de inserción laboral y que muchas veces los ciudadanos no lo conozcamos, porque seguro que entonces habría cola para apuntarse a ellos. Vamos a hablar hoy del Centro de Referencia Nacional de Formación en Frío y Climatización en el barrio de Moratalaz y tenemos a su directora, Yolanda García. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo tengo que decir que el de Moratalaz no es precisamente de los más desconocidos, porque me consta que tenéis en algunos casos mucha lista de espera.
Bueno, sí, en algunos casos. Este año ha bajado un poquito la lista de espera y eso es bueno, es porque la gente está trabajando. Pero sí, nos conoce el sector, nos conoce muy bien, sí.
Sí, no solamente el sector, sino que encima, como estáis justo al lado de la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid en el barrio de Moratalaz, pues es que os ven sí o sí.
Sí, compartimos espacio con la oficina de empleo, sí, sí. Y mucha gente que va a informarse a la oficina de empleo, pues pasa por nuestro centro.
Claro, y ya curiosea, dice, bueno, a ver qué es esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, en cualquier caso, Yolanda, como vamos a ir repasando y volveremos a hablar contigo de otros cursos que tenéis, pues vamos hablando de alguno específico que nos habéis contado, pues que tiene mejores. Todos tienen muy buenas salidas, pero hay algunos que tienen todavía mejores salidas. Y en este caso es un curso del que hablamos muchísimo aquí en la sección que tenemos habitualmente en el programa, porque no solamente se imparte Moratalaz, sino otros centros, ¿no? Sí. Que es el curso de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. Cuéntanos, al final, ¿este curso para qué sirve?
Bueno, en primer lugar, este curso es un certificado de profesionalidad. Esto quiere decir que es un título que tiene carácter oficial, que sirve para acreditar las cualificaciones laborales. Hay certificados de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, según el nivel de cualificación. Este es de nivel 2. ¿Para qué sirve? Bueno, pues con este curso los alumnos van a aprender a realizar el montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones frigoríficas, tanto de refrigeración comercial, es decir, las cámaras que vemos en las grandes superficies, por ejemplo, como de refrigeración industrial, que aquí son instalaciones de mayor envergadura, de mayor tamaño, y son las que se utilizan en las industrias. Pues imaginaros una industria láctea, una industria cárnica. Sí. Pues va dirigido a eso, tanto al montaje, al mantenimiento y la reparación de estas instalaciones.
Bueno, y no solamente en las industrias, también, bueno, a lo mejor se entiende también como industria, pues los hipermercados y todos estos, ¿no? Sí, que tienen grandes instalaciones frigoríficas.
Efectivamente, es la refrigeración comercial, que es de hipermercados, supermercados, y la refrigeración industrial, que ya es a nivel industrial, a nivel de industria, sí, comprende los dos ámbitos, sí.
Y, bueno, una profesión muy demandada, porque faltan profesionales.
Falta profesionales, no hay relevo generacional, está muy demandada, tenemos un porcentaje de inserción cercano al 85%, es decir, que si tienes ganas de aprender un oficio, una profesión y con una buena actitud, si tienes ganas de trabajar, aquí hay trabajo.
O sea que aquí hay trabajo, hay que pasar por esta formación, que es una titulación oficial, como nos comentabas, que además, corrígeme Yolanda si me equivoco, para el certificado de profesionalidad de nivel 2 se necesita la ESO o un certificado de nivel 1 de la misma familia.
Sí, la ESO similar, un certificado de nivel 1 del mismo área profesional, no familia, del mismo área, o un certificado de nivel 2 de cualquier otro área.
Correcto.
Pero si en el caso de que no se tenga titulación, no pasa nada, porque hacemos en el mismo centro, hacemos una prueba de competencias clave en lengua y matemáticas, y si supera esta prueba, también puedes acceder al certificado.
Perfecto, o sea que no hay excusa, Yolanda, para hacerlo.
No hay excusa.
Si tienen vocación y bueno, y les puede interesar, ya no solamente vocación, hay gente que no tiene vocación y lo que busca es ser prácticos, ¿no? Y decir, bueno, pues una profesión donde ahora mismo necesiten gente, pues esta es una de esas profesiones, porque además, yo no sé, hablábamos con algún compañero tuyo director, recuerdo el de Paracuellos del Jarama, que nos decía, es que tenemos a las empresas en la puerta esperando a que se gradúen nuestros estudiantes.
Efectivamente. Nosotros además tenemos un servicio de intermediación laboral que todos los días recibimos ofertas de empresas, tanto de este certificado, que es muy demandado, que es el de instalaciones frigoríficas, como el de instalaciones de climatización y ventilación extracción, que es la parte de aire acondicionado, de climatización, de ventilación. En los dos certificados las ofertas... Bueno, este verano pues había 5 o 6 ofertas todos los días.
Claro. Pues permíteme, porque vamos a hablar con una alumna que pasó por Moratalaz por este certificado, que es Giselle Colmenares. Giselle, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Yolanda.
¿Cuánto hace que hiciste el certificado?
Fíjate, hice el certificado en el año 2020. Y lo terminamos por las prácticas y todo esto a principios de 2021.
O sea, que te pilló toda la pandemia, además.
Sí, nos pilló toda la pandemia, pero de verdad ha sido una experiencia bastante enriquecedora, porque aprendes todo el tema. No solamente iniciamos con una parte de electricidad que no lo había visto yo en otro centro, y entonces te preparan de tal forma de que tú te puedes, aunque no te den un certificado de electricidad, que es un año que tienes que hacer un poco más, tú tienes los conocimientos básicos para poder defenderte a la hora de realizar trabajo en el área de tanto de refrigeración como de climatización.
Perdona, ¿de dónde procedías tú? ¿Tenías que ver en tu experiencia anterior con este ámbito?
Sí, precisamente. Unos años anteriores había hecho el certificado de climatización, ventilación y extracción. En ese caso no lo hice en Moratalaz, lo hice en Agremia.
Sí.
Y bueno, pues a raíz de ese curso, de ese certificado, conseguí empleo. Estaba en ese momento en paro y conseguí empleo en una empresa de climatización. Uh-huh. Pues de ahí pues pasé a otra empresa y ta, ta, ta. Justo cuando empiezo el de refrigeración estaba en paro nuevamente.
Yeah.
Y luego de terminar este curso, nuevamente empecé pero en el área de clima, yeah, de climatización.
¿Y ahora trabajando Giselle o no?
Sí, por supuesto.
Ah, qué bien.
Y justo en climatización.
Y en muy esa... breve, ¿es un sector muy masculinizado?
Un poco sí, pero te digo una cosa, veo más chicas que hace años atrás.
Bueno.
Y de verdad que si tienen la actitud, el interés de querer aprender esta área, tienen todas las posibilidades de hacerlo.
Perfecto.
Tenemos capacidades para poder hacer esto. Y otros trabajos también.
Desde luego que sí.
Y esta es una fuente que raramente piensas tú que vas a conseguir una mujer, pero te digo que sí, que sí.
Claro que sí, claro que sí. Giselle, es que nos tenemos que marchar. Yo te agradezco muchísimo tu testimonio.
Muchas gracias a ustedes.
Y me alegro mucho.
Que pasen buenas tardes.
Yolanda García, sí, directora del Centro de Moratalaz, muchas sí, gracias. Y seguimos gracias, hablando otro día
gracias
de otros cursos, ¿vale?
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dar visibilidad a nuestro trabajo. Muchas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves desde las 7 menos 5 tenemos un partido de la Onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el Derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Nuestra mesa de redacción que aprovechamos para conocer circunstancias del ámbito laboral sobre el que Ana Gómez nos ilumina. Y empezamos por una sentencia, Ana, que nos dejamos la semana pasada, pero es que la hemos recuperado porque nos llamó tantísimo la atención. Igual a ti como experta, ¿no? Pero Chus, nos llamó muchísimo la atención un accidente de trabajo in itinere.
Exactamente. Es que un juez ha considerado accidente de trabajo un siniestro de tráfico en domingo. Ha sido un juzgado de lo social de Bilbao que ha estimado que un accidente de tráfico sufrido por un trabajador un domingo por la tarde... Entre
cuando
su
tenía
residencia...
que trabajar el lunes.
Sí, bueno, déjame que lo explique.
Vale, perdón.
Vale.
He hecho spoiler.
Exactamente. El accidente ocurrió un domingo por la tarde y ocurrió entre su residencia habitual, que estaba situada en Madrid, o está situada en Madrid, y la residencia que habita por cercanía a su puesto de trabajo, que está situada en Vizcaya. Ese accidente lo consideró el juez de trabajo y de los denominados, como ha dicho Javier, in itinere. El trabajador de la empresa, al no poder desarrollar su trabajo como consecuencia de las molestias derivadas del accidente y estar de baja, acudió a la mutua que gestiona las contingencias profesionales y esta no solo no reconoció el origen profesional del accidente, sino que además impugnó la resolución de la Seguridad Social, que sí lo reconocía así. Y la sentencia, sin embargo, dice que considera que aunque el trabajador no se dirigía directamente al puesto de trabajo, la finalidad del viaje sigue determinada por una motivación laboral. Y recalca que el trabajador viajaba un domingo a Vizcaya para incorporarse al día siguiente a su puesto de trabajo, es decir, el lunes, como decía Javier, y por tanto no se rompe el nexo casual entre trayecto y trabajo.
Bueno, Ana, esto es muy curioso porque yo creo que hay muchísimas personas que trabajan de lunes a viernes en un lugar y que los fines de semana van a otro, ¿no? Con lo cual, pues vuelven el domingo a su lugar, como dice la sentencia, más próximo al trabajo, en este caso.
Es verdad, es una sentencia importante, pero ya hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes como esta. Es de juzgado, acordaros que cuando comentamos noticias sobre juzgados, pues, aun siendo sentencias importantes, pues lo normal es que las recurran. Por lo tanto, hasta que no llegue a un tribunal superior de justicia o tribunal supremo, no les podemos quizá considerar que crean doctrina, ¿no? Lo cierto es que, como digo, este tema es muy importante para muchísimos trabajadores, además ahora más que nunca con el teletrabajo, ¿no? Que, sí, que pasan pues unos días en sus casas trabajando y luego se tienen que ir a reuniones y se tienen que desplazar. Y los domingos pues se marchan para poder incorporarse a las 8 a la oficina al día siguiente. Y en ese desplazamiento tienen el accidente. Entonces, lo que esta sentencia muy clarificadora ve con claridad es que hay un nexo causal entre ese desplazamiento y el trabajo. Y entonces, la consecuencia lógica, porque lo dice la ley, es que se convierte en un accidente inetenere.
Pues fíjate,
tiene que pagarlo la mutua.
Yo estoy seguro que hay muchos oyentes a los que les sorprenderá esto y que jamás se lo hubiesen planteado, que el volver un domingo por la tarde para incorporarse el lunes al trabajo pudiera declararse accidente de trabajo in itinere. Lo digo por eso, porque vosotros los expertos pues sabéis que hay varias sentencias, pero yo creo que no es algo que el común de los mortales se plantee. Pero bueno, vamos a hablar de Glovo. Ya hemos hablado de multas que les han impuesto con anterioridad, pero es que siguen en RQR.
Sí, con esta nueva multa, Glovo ya acumula sanciones de la Inspección de Trabajo superiores a 205 millones de euros y que afectan a un total de 37.348 mensajeros. La última sanción responde a esta actividad en Madrid, tras vulnerar la normativa laboral al operar con flotas de repartidores autónomos, cuando debería haber dado de alta a 7.022 mensajeros, más aún tras la ley Rider. Por no solo se le ha sancionado por esta irregularidad, sino también por emplear a 813 trabajadores extranjeros en situación irregular. Recordamos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alertó de que el Gobierno no descarta acudir a la vía penal por esas presuntas ilegalidades detectadas en las condiciones laborales de Glovo. El Código Penal contempla hasta 6 años de prisión para quienes impongan condiciones ilegales a los trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas a un contrato de trabajo o para quienes incluso contraten sin permiso de trabajo o sin dar de alta en la Seguridad Social.
Yo sobre todo, Ana, quería poner el acento porque ya la polémica de los riders, las multas por tener falsos autónomos y todo esto viene de lejos y son 200 millones los que lleva acumulado Glovo. Que digo yo que les traerá cuenta, o sea, que ganarán mucho más, porque si no, evidentemente no persistirían y desde luego cerrarían como empresa. Pero en este caso, lo del asunto de los trabajadores sin permiso, que no les pueden contratar porque no tienen la documentación acreditativa, esto sí que podría ser claramente un delito, ¿no?
Es que lo es que ya es un delito. Yo no sé, bueno, vamos a ver, los abogados deben de estar felices porque aquí tienen trabajo para aburrir los que lleven a la empresa Glovo, ¿no? Tanto por la parte laboral de las multas que vienen por la Inspección de Trabajo, que esas se llevan a los juzgados de lo laboral, como por la parte penal, que es que ya de suyo contratar el personal extranjero, ¿no?, en situación irregular es un delito. Pero es que como ha entrado en vigor ya el nuevo delito, que el Ministerio de Trabajo ha impulsado con una rapidez impresionante y ya está en vigor, que se les aplica ya. Entonces podrían, no me extraña nada que la Fiscalía esté trabajando para meter la querella, porque perfectamente encaja en el tipo. Y aquí la broma es muy seria, porque quien se sienta en el banquillo son los responsables del Glovo. Y a lo mejor pues no les hace ninguna gracia. Mira, los temas penales son muy largos en el tiempo. Muchas veces se llegan a acuerdos con la Fiscalía y se solucionan con antecedentes penales, pero no llegas a ingresar en prisión, que podría ser el caso. Y a lo mejor están muy confiados en que lo van a ganar, pero como no conocemos un poco, ¿no?, cuál es la estrategia legal de defensa que tiene Glovo, a mí me llama mucho la atención, porque las multas son impresionantes para lo que es laboral. Cuando vamos a competencia... Que digo que las multas en temas de competencia son de este tenor, pero en el mundo laboral las sanciones no llegan a este volumen. Entonces esto es muy llamativo.
Vamos a hablar de más multas por el WhatsApp.
¿Más? Bueno, por las horas extras. Y porque el WhatsApp puede considerarse hora extra. Vamos a ver, esto es un problema que viene fundamentalmente desde la pandemia, las, digamos, horas extras obligadas, y se ha detectado fundamentalmente en grandes empresas y, como decía, sobre todo a raíz de la pandemia y la aplicación del teletrabajo. De ahí que la ley sobre infracciones y sanciones en el orden social considere que si una empresa obliga a un trabajador a realizar horas extras, pueda sancionarle con una multa a la empresa de hasta 7.500 euros. En cuanto a los mensajes de trabajo a través de medios digitales fuera de la jornada laboral ordinaria, como son los WhatsApp, también pueden suponerse la realización de horas extras, o sea, puede catalogarse así, exactamente. Y además, no solo eso, también puede considerarse que es una vulneración del derecho del trabajador a la desconexión digital, ya que existe ese derecho del trabajador al descanso, ya que en los permisos y vacaciones pues se respete también su intimidad personal familiar fuera de lo que es el horario de trabajo legal.
Ana, de todas formas, ¿cómo quedó lo de la desconexión digital? Porque ¿hay ley o todavía no hay ley? Que ya no me acuerdo.
No, pues ya tenemos una ley desde el 2018 con la desconexión digital en España.
Sí, pero...
Lo que está regulando es a nivel Europa.
Eso...
Exactamente, una propuesta de directiva. Uh-huh. Pero todavía no la hay, digamos, acordada, ¿eh? Pero en España, desde el 18, tenemos la obligación de la desconexión digital. Y muy pocas empresas hacen estos protocolos que son obligatorios. Las políticas de desconexión...
A ver, Ana... Uy,
por Dios.
¿Qué accidente? Hemos escuchado en directo cómo se te caía uno de los auriculares. Ha sonado plof.
Es que no sé, he debido adelgazar el oído porque se me cae hoy. Bueno, perdona. Bueno, hablo de la desconexión digital porque efectivamente me hace mucha gracia que me digas, pero ya tenemos ley, pues claro, pero hay mucho desconocimiento. Claro. Yo creo que está todo junto, ¿no? Como ha habido unas inspecciones muy sonadas en la prensa a compañías muy importantes de este país en materia de registro de jornada, pues claro, todo está relacionado, ¿no? Si afloran las horas extras que afloran en este país en cuanto dais un botón, pues ahí hay desconexión digital, incumplimientos en materia de jornada, y todo este tema está muy relacionado con la intimidad, ¿no? Porque estás invadiendo la intimidad de un trabajador que ahora tiene mucho valor, cosa que está fenomenal, y entonces, ¿qué pasa? Que las multas se elevan. Pero si comparamos la de Glovo, que estábamos comentando, de 52 millones a 7.500, ¿qué pasa? Muchas empresas prefieren decir, oye, pues mira, esto es incontrolable, yo que me venga un inspector y me ponga los 7.000 euros. Que, por cierto, es la máxima.
Sí. Bueno, Ana, que estamos ya fuera de tiempo, así que muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ilustrado sobre todos estos asuntos. Te esperamos la semana que viene.
Genial, hasta la semana que viene.
Y propuestas también de cursos gratuitos, que comenzamos con una formación en charcutería, carnicería y corte de jamón.
Se trata además de una formación remunerada de la Asociación Rueca. El requisito es llevar al menos 360 días de alta como demandante de empleo desde julio de 2021. La formación dura 5 meses y ofrecen una remuneración total de 1.500 euros. Es compatible con subsidios, prestaciones y ayudas. Y se trata ya de las últimas plazas porque comienza este mismo mes de enero.
Hay una formación en técnicas de motivación y herramientas en la búsqueda de empleo.
Es un taller impartido por CESIF, se desarrolla el próximo 7 de febrero en turno de mañana y las plazas son limitadas.
Curso de camarero de sala.
Curso del Colegio Internacional Newman para demandantes de empleo que residan en la Comunidad de Madrid. Otorga el certificado de profesionalidad y además cuenta con becas de transporte y ayudas a la conciliación con hijos menores de 12 años. Tiene una duración de 500 horas con 80 de prácticas.
Y luego tenemos una nueva edición de Vives Emplea Madrid.
Son programas para desempleados realizados por la Fundación Acción contra el Hambre, que los que van a realizar sesiones de adaptación digital, de coaching y visitas a empresas, entre otras actividades. Ya está abierto el plazo de inscripción.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 26 de enero. Unos cursos con los que cerramos este programa del jueves, muy intenso en cuanto a las dudas en materia laboral, el mundo de las startups y también la formación que consideramos tan importante a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Ahora llegan las noticias, después Madrid Directo y mañana a las 3 volvemos. Hasta mañana.